La Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya en el segundo domingo de Adviento. Nos acercamos con rapidez a la Navidad. Y pues, la liturgia en estos días, en este tiempo, nos invita como con una invitación urgente a disponer nuestro corazón, a decir, pues, compón lo que tengas que componer, quita lo que tengas que quitar, enciéndete si tienes algún apagamiento. No solo prepárate como vemos que hay una preparación externa muy amplia, como el mundo parece que está como contento, como ilusionado, cuántas cosas se adornan, se preparan. Ayer que salí por ahí, pues vi que había una casa, no sé si será o no, pero que había puesto una carpa y estaba llegando gente. Yo pensé, pues a lo mejor son una reunión familiar como para la Navidad. Pues muchas familias hacen sus reuniones previas a la Navidad y están muy contentos porque, pues, dicen, alguien va a venir a salvarnos. El hombre reconoce que es incapaz, que es miserable, que es, la vida es difícil, que el mundo es triste, pero tiene esperanza y está contento y agradecido porque viene su Salvador, porque reconoce el don, este don maravilloso, que haya nacido Cristo, que haya, se haya encarnado el Verbo, que esté con nosotros, que sea el Emmanuel, el Dios con nosotros, porque de ese bien que recibimos con Él nos llegan todos los demás. Gracias a que nace, tenemos pues el perdón de los pecados, tenemos la Eucaristía. Ya no estamos solos. Es el inicio de los bienes. Y por eso Dios dispuso que hubiera una larga preparación de muchos siglos, que se mantuviera encendida la llamita de la esperanza. Y después envía un mensajero, un heraldo, que es un principal protagonista del Adviento, que es Juan Bautista. Y se nos está presentando constantemente, hoy se nos presenta el Bautista en el Evangelio y en su relación también con el Antiguo Testamento. Dice el inicio del Evangelio de San Marcos: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Jesús es la buena noticia y Jesús es el Hijo de Dios. Así comienza, como brevemente, pero con una gran riqueza de contenido, el Evangelio de San Marcos. Y continúa diciendo, en el libro del profeta Isaías está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Esta vez aparece el profeta Isaías, como ha estado apareciendo constantemente en la primera lectura de las misas de estas semanas de Adviento. Sí, dice el profeta Isaías, que como hemos recordado es como un evangelista más. Es el Evangelio según Isaías. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Pues dice Dios: yo envío mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En el cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista. Se está cumpliendo la profecía de Isaías. Y proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, ante quien no merezco siquiera inclinarme para desatarle la correa de su sandalia. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo no soy digno, ni siquiera de inclinarme. Jesucristo no es una cosa más, un dato más, ni siquiera es lo más importante, ¿no? Jesucristo es todo. El principio y el fin, el alfa y el omega. Y Juan Bautista lo reconoce, y lo reconoce Marcos, dice el Hijo de Dios, yo no merezco ni siquiera inclinarme. Y está invitándonos, prepárense, dispónganse, tienen que enderezar los senderos, tienen que escuchar la voz que clama, es necesario que venga un heraldo, que ese heraldo nos diga cómo tenemos que hacer, y ese heraldo sí está bien dispuesto. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué se fue Juan al desierto? ¿Qué sentido tenía el haber dejado la casa de Zacarías e Isabel? Y desde seguramente muy joven, pues marchó al desierto, ¿qué hacía todo el tiempo? Y tenemos que decir, pues hacía lo que tienes que hacer tú. Oraba, oraba, oraba. Se preparaba, hacía penitencia, porque tenía conciencia de quién es aquel que voy a recibir. Yo no soy digno de nada, pero Él es bueno. Él me oye y me atiende. Es una dicha hacer oración. Es un don que haya venido, que quiera conversar con nosotros, que estemos en su intimidad. Y por eso el Adviento nos dice, a ver, sigue purificándote, sigue orando, sigue tú también imitando al Bautista, yéndote al desierto, no desparramando tu espíritu, enderezando, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Enderezate, no vayas a tomar un camino equivocado, endereza hacia dónde tienes que dirigir tus pensamientos y tu corazón, tu ilusión, tu tiempo, pues endereza, porque podríamos decir fuiste concebido con el defecto de no estar enderezado, porque estabas atado por el pecado. Pues preparen el corazón para recibir al Señor. Y por eso una manera pues fundamental y absolutamente imprescindible para preparar el corazón es la oración, estar orando. No me cansaré de repetir la necesidad absoluta de ser alma de oración, decía San José María. Siempre he entendido la oración del cristiano como una conversación amorosa con Jesús que no debe interrumpirse nunca. Pues vamos a decir, sí, yo tengo que enderezar mi camino a base de estar siempre haciendo oración, siempre en comunicación. El cristianismo es una persona y lo propio de las personas es que son comunicables. Una persona que no comunica, que por ejemplo, que no oye y que tampoco habla, pues está como muy disminuida en su capacidad de persona, como podemos pensar que pasa a lo mejor con alguien que está en estado vegetativo, que está en estado de coma, pues parece que no oyen y tampoco hablan. Dice, bueno, pues sí está viva, pero muy poco viva, está muy poco interactuante. A lo mejor a veces así está mi alma, como en estado medio vegetativo, porque ni oigo bien a Dios, ni tampoco le hablo. Y tendré que decir, pues Dios mío, enséñame a orar. Yo sé que la oración es un don, dame tu gracia. Y me va a decir, pues sí, pero anhélalo, endereza tus sendas, rectifica, ¿qué vas a hacer hoy? Pues hoy voy a querer estar todo el día en comunicación contigo, quiero ser alma de oración. Y pues concédeme tu gracia, concédeme tu espíritu para estar en conversación contigo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles. ¿Y qué es orar? Pues orar es, como dicen los santos padres, la elevación de la mente hacia Dios. Elevatio mentis in Deum, entendiendo por mente el alma. Elevar el alma, elevar el pensamiento, elevar el afecto, elevar pues las palabras, elevar las miradas, las sonrisas, a veces incluso los silencios, o elevar el trabajo, o elevar la mortificación, o elevar el descanso, elévalo, elévalo, porque estás haciendo la rectificación, rectifica, endereza el camino, que no se te vaya chueco, porque quién sabe dónde acabe, un camino que está torcido, pues no me lleva al fin, es más, me puede llevar a un precipicio, como es un sendero de montaña, bueno, pues ve por el sendero recto, no vayas por una vereda que no sabes a dónde va a conducir. Pues elevatio, 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 y siempre eleva tu mente. Todo es cuestión de vivir con más intimidad con el Señor, decía una carta del prelado. Todo es cuestión de vivir con más intimidad, intimidad con el Señor. Todo, todo, vive con más intimidad con el Señor. Tanto que podríamos decir, no concibas ya tu vida sin estar comunicando con Él, siempre. Y entonces, efectivamente, estás rectificando. Si estoy en Adviento y en Navidad, Adviento, Navidad, Adviento, Navidad. Mi vida es un Adviento porque estoy buscándolo y esperándolo, y mi vida es una Navidad porque me lo estoy encontrando. Y como puedes pensar ahorita, yo estoy en un Adviento preparando para comulgar. Dentro de un rato voy a estar en una Navidad porque voy a tener a Jesús en mí. Decía el Papa Benedicto, sabemos que el Papa Benedicto dio unas catequesis sobre la oración, bastante extensas, porque además fue repasando la oración en, la verdad, desde los primeros momentos en que se registra oración en la humanidad, y después la oración de todos los justos del Antiguo Testamento, y luego la oración de los, la oración de Jesús, la oración de María, y luego la oración de los santos a lo largo de los siglos de historia de la Iglesia. Y cuando llega a la oración en San Ambrosio, San Ambrosio de Milán, santo del siglo V, pues cita unas frases muy bonitas de San Ambrosio. Y decía que para San Ambrosio la oración era la experiencia vital de una relación personal con Cristo. Una experiencia, o sea, se experimenta. Como yo, es que si yo conozco las cosas en la teoría, por ejemplo, yo conozco, porque he estudiado mucho, no sé, una fruta, las manzanas. He estudiado esa fruta, teóricamente. Igual si yo he estudiado mucho a Jesucristo. Pero después dices, oye, tengo una experiencia vital con respecto a las manzanas. ¿Y qué quiere decir? Pues que te puedes comer una manzana. Y puedes saborear una manzana y puede hacer que esa manzana llegue a tu organismo y se haga parte de ti. Bueno, pues es la diferencia. Voy a conocer mucho mejor una manzana si me la como. ¿Y cómo voy a conocer a Jesucristo? ¿Nada más por el estudio? No, una experiencia vital de relación personal, un tú y un yo. Experiencia vital, o sea, de mi vida. No la de otros, sino la mía. Yo y Él. Dice, pues, piensa que no existe nada más en el mundo. Estás nada más Él y tú. Bueno, ¿y qué tipo de relación hay? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Qué tipo de encuentro? Dice, pues, acostúmbrate a vivir así. Haz un hábito. Y estarás siendo alma de oración. Siempre estoy en comunicación de oración con un tú. Y a lo mejor podré decir, pues, que voy a misa, rezo el rosario, hago la lectura, leo el evangelio, hago una visita. Pero si tú tienes relación personal, experiencia vital de una relación personal con Cristo. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, la oración le brotaba espontáneamente a San Ambrosio. Decía el santo, mientras hablo, Jesús está conmigo, en este punto, en este momento preciso. Entonces es la fe, es decir, en este momento preciso Jesús está contigo, si tú tienes tu corazón abierto. Jesús está conmigo, decía. Ahorita mientras yo estoy hablando, ya estaría dando alguna homilía, por ejemplo, en la Catedral de Milán. En este punto, en este momento preciso, Jesús está conmigo. Es la experiencia vital, es decir, en este momento. ¿Qué tenemos que hacer todos? Y no estaremos haciendo otra cosa más que cumpliendo el deseo del Señor que decía, permanezcan en mí. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Como si nos estuviera suplicando, a ver, enderezate. No tengas una orientación interior desviada. Permanece en mí, no te vayas. Puedes tener muchas cosas que te estén sacando de mí, pero intenta siempre la elevatio mentis in Deum, o sea, tu interior, dirigírmelo. Y tendrás experiencias vitales de la relación personal con Jesucristo. Esa es tu vida. Mi vida se resume, es decir, y tu vida es, vale por la relación interior con Jesucristo. Esa es la riqueza o la pobreza de una vida. Si alguien no tiene ninguna relación con Jesucristo, su vida no vale absolutamente nada. Nada. Si tiene poquito, vale poquito. Si tiene, como dice aquí, más y más intimidad con Jesucristo, pues va haciendo que cada vez su vida valga más. Pues mientras yo hablo, Jesús está conmigo en este punto, en este momento preciso. Y cada uno puede decirlo en su corazón, en este momento preciso Jesús está contigo. En este punto, en este lugar donde estás tú, en tu interior. Porque dijo Jesús, yo les voy a enviar mi espíritu. Que esté con ustedes siempre, el Espíritu de Jesús. Orar es dejar que el Espíritu ore en nosotros. O sea, déjalo como que se despliegue. Ya tienes el Espíritu de Cristo. No vivas tan hacia afuera, sino vive más hacia adentro. Como aquel punto de camino que dice, ya cubrió la nieve las plantas. Bueno, ahora crecen para adentro. Ya sé lo de afuera, pero ahora necesito crecer para adentro. Que el Espíritu ore en ti. Y por eso no vale mi vida por lo que haga, o por lo que hable, o ni siquiera por lo que trabaje, sino por lo que está pasando en el interior. Que está viendo ese mundo de comunicación. Y seguía diciendo el Papa Benedicto, Jesús es el destinatario de un amor ardiente, confidente, abierto, capaz de dar sentido y serenidad a la vida. Pues ¿a quién se dirige el amor? Dice ardiente, Jesucristo es el destinatario, no un amor tibio. ¿Cuántas veces tenemos que saber? Enciéndete otra vez. A lo mejor en eso querrá decir también ahora, prepara el camino del Señor. Ilusiónate más con Jesús. Sé más, pues, como fuego. No vas a caer en tibieza. Decir, ay, pues mi vida es tibiamente comulgo, tibiamente hago oración, tibiamente tengo presencia de Dios, tibiamente me mortifico. No, endereza tus sendas. Es un amor ardiente, un amor ilusionado. Sería muy triste que, pues, que el que está siempre latiendo, pues, un corazón ardiente encontrará con un corazón tibio. Y dice después, confidente. Hay confidencia. Confidencia mutua. Yo le hablo y él me habla. Yo le abro mi corazón, él me abre su corazón. Me dice sus secretos. Y entonces voy pudiendo, pues, saber lo que quiere, darle alegrías. Es que esto realmente es lo que quieres tú. Pues un amor confidente, dice el Papa. Jesús es el destinatario de un amor confidente, abierto. Entonces no hay secretos, no está cerrado, no es egoísta. Está dispuesto a lo que sea, a lo que le pida, porque sabemos que esas son las reglas del amor. Si él viene con su corazón abierto y con la entrega completa de su ser, pues lógicamente no va a pedir a mí menos. No decir todos tus pensamientos, todos tus afectos, toda tu penitencia, todo tu cansancio, toda tu disponibilidad, todo el pisotear tu orgullo, todo. Entonces, efectivamente, en esta comunicación, en esta comunión, esta experiencia vital de relación personal, se encuentra el sentido y la serenidad a la vida. No es una persona que pierda los nervios. Está medio neurasténica fulanita. ¿Por qué es medio neurasténica? ¿O por qué tiene tan mal carácter? Pues no porque tenga mal carácter, es porque no tiene vida interior. Es porque no tiene confidencias con Jesucristo. Da serenidad a la vida. Es que estoy muy nervioso, o es que estoy muy alterado, o es que ya se me subió la sangre a la cabeza. Bueno, pues encuéntrate a Jesús. Ten confidencias con Él. ¿Sí? Ese Jesús como destinatario es capaz de darle serenidad a la vida. Pues permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y te voy a mandar al Espíritu Santo. Va a orar en ti, déjalo. No lo estés bloqueando, no lo estés entristeciendo porque te falta fe o porque estás muy distraído, porque estás muy desparramado. Y si en este punto, mientras hablo, Jesús está conmigo, en este momento preciso. Y por eso San José María decía mucho, hay que huir del anonimato. No vayas a hacer oración anónima, anónimamente. ¿Qué quiere decir anónimo? Pues sin nombre, sin dar la cara, sin que sea mi verdadero yo. Pues así como soy, exactamente como soy, así como me hizo. Él es mi creador. No voy a tratar de presentarme con una máscara o con un maquillaje, como diciendo, pues soy un poco distinto, ¿no? Soy el que soy. Y no quiero caer en el anonimato, sino quiero decir, sí, hay un punto de encuentro y de contacto entre dos personas. Pues querrá todo esto decir que preparemos el camino del Señor, que hagamos derecho su senda. Querrá esto decir, oye, hay una voz que está clamando en el desierto, es a Él al que esperas, ya viene, decía el Bautista, ya viene detrás de mí, este que es más poderoso que yo no soy digno de, ni siquiera de desatarle las correas de sandalias. Yo los voy a bautizar con agua, pero Él los bautiza con el Espíritu, o sea, les da su Espíritu para que tengan esta vida de comunicación con Él. Pues Dios mío, enséñame a orar. Dios mío, enséñame a amar. Auméntame la fe. Hazme alma de oración. Dame el don de orar. Yo sé que no es fácil. Es más, que ni siquiera puedo. ¿Cuántas veces, quizá a veces nos pueda pasar como a Santa Teresita, que estaba todo el día buscándolo, todo el día buscándolo, todo el día buscándolo? Y después al día siguiente, cuando se acordaba de lo que había soñado, decía, ay, ¿por qué nunca sueño con Jesús y todo el día estoy buscándolo? Y soñaba pues con pajaritos y con prados y con cosas. Pero yo quisiera soñar con Jesús. Y no se lo concedía a Dios. ¿Quién sabe por qué? A veces nos pasa a nosotros también, si yo quisiera y cuando menos me doy cuenta ya estoy. No solo cuando sueño, sino también despierto, pues totalmente distraído. Y otra vez que el Espíritu Santo ore en mí. Orar es dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros, el gran orante. Pues Él los va a bautizar con el Espíritu, está bautizándonos. Cada vez que comulgamos nos da más intensamente el Espíritu, que podemos decir, bueno, puede ser que puedas hoy orar mejor porque comulgaste, tienes más presencia del Espíritu, que ese sea tu deseo. Y entonces tu vida empezará a encontrar sentido y serenidad una y otra vez. En el libro este de Memoria del Beato José María, recogió ahí el Padre unas palabras de San José María que seguramente nos pueden servir, que era fruto de su propia vida interior, y decía: quizá nos falte considerar a Cristo tan nuestro como María lo consideraba suyo. Era su vida y su razón de ser. Sin él, María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. Y si somos fieles, debería sucedernos constantemente lo mismo a cada uno de nosotros. Pues sí, dice, quizá nos falte considerar a Cristo tan nuestro como María lo considera. Es tuyo. Por eso la gente dice, Jesús mío, o mi Jesús, como dice esa canción que cantan a veces a la hora de la comunión. Mi Jesús sacramentado, yo te amo y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Pues sí, mi Jesús sacramentado, es el mío. Para cada uno es el suyo. Dice, quizá nos falte eso, quizá nos falte considerar a Cristo tan nuestro como es tuyo. ¿Cómo es tu Jesús? ¿Qué tan realizado está en ti Jesús? ¿Y cómo lo considera María? Pues, era su vida, su razón de ser. La razón de ser de mi vida es Jesucristo. Sin él, María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. Por eso, como sabemos, muere de amor. Ya no podía estar más tiempo lejos de su amado. Y por eso, como sabemos también, pues estaba tan afligida cuando se le perdió. Y por eso cuando el Señor empieza su predicación, pues parece como que lo anda siguiendo, como que lo anda persiguiendo. Ahí están tu madre y tus hermanos que te están buscando. Pues no podía ni trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. Se aprende de María a buscar a Jesús, así con el ansia con el que le buscó cuando se le perdió en el templo. Pues esta es, dice, si somos fieles debería sucedernos constantemente lo mismo a cada uno de nosotros. Pues San Juan Bautista, protagonista del Adviento, María Santísima, ansiosa por tener entre sus brazos a Jesús, pues interesada por nosotros y se vamos a que sí se preparen los caminos del Señor. Qué bueno, si es que me faltan todavía otros dos domingos y todavía un poquito más de la mitad del Adviento, pero cómo podré efectivamente, pues, a lo que sea, voy a hacer muchos actos de amor, voy a comulgar muy bien, voy a acudir mucho a María, bueno, que tenemos estas dos grandes solemnidades, que ella me vaya preparando mi corazón, la Inmaculada y la Santísima Virgen de Guadalupe, y en medio la Virgen de Loreto. Bueno, pues qué bueno que tenga yo estas grandes ayudas y que encuentren en mi corazón pues este deseo fundamental, qué es lo que realmente anhelas, qué es lo que realmente está señalado en tu camino, cuál es tu dirección, pues esta que dice aquí Isaías y esta que ha venido a recordarnos Juan Bautista. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.